A, B, I, S, M, O.
Me la juego que Marcelo Zanelli no es del estilo de persona que estuvo en Woodstock ni nada de eso, sino más bien en antros underground en la década del 80.
Hola.
Hola Marcelo, ¿cómo te va?
Hola Diego.
¿Cómo estás?
Acá, bien.
Bueno, me alegro
bien,
mucho.
Escuchando cómo derrumban una parte del edificio o algo por el estilo, pero lo único que se escucha desde muy tempranito a la mañana son martillazos contra la pared.
¿Y sabés qué está pasando?
Sí, supongo que alguien debe estar, arreglando su casa.
La redecoración.
La redecoración o el cambio de caños y esas cosas que suelen suceder, pero es tremendo porque, claro, el horario es un horario que lo puso San Martín cuando cruzaron los Andes.
Bueno, pero a las 11:15 de la mañana es un horario digno para que haya una obra.
No, sí, por supuesto, pero yo preferí... Sí, sí, está bien, está perfecto. Está perfecto, lo que veo es que es un día precioso.
Muy lindo. Marcelo, escúchame, estábamos pensando acá, ¿no?, en recitales y esas cuestiones, porque parece que salieron de manera muy anticipada las entradas para un recital que es en marzo y ya se venden anticipadas, no se sabe ni quién toca y la gente las compra, y todo este asunto. Y nos preguntábamos, ¿Zanelli es más del estilo Woodstock o más del estilo antro sótano de los 80 en Buenos Aires?
Más antro, sí, pero bueno, antro en el sentido amplio de la palabra antro, que puede ser simplemente un lugar chico.
Claro.
No necesariamente roñoso y que da electricidad a la pared.
No, obvio.
No, porque eso también. Yo me acuerdo que fui a ver un recital de no me acuerdo quién, que para ir al sótano había que bajar por una escalera de pintor.
Ajá.
Y éramos un montón abajo de ahí.
Se bajaba de a uno, claro.
Se bajaba de a uno y se subía de a uno.
Ajá.
Es raro eso.
Raro y peligroso.
Muy, muy peligroso.
¿Y quién tocaba? ¿Quién tocaba ahí?
Si alguien se hubiera caído de esa escalera.
¿Quién tocaba en ese lugar?
Y no era un grupo de cámara.
No, claro.
No, era un grupo punk.
Uh-huh.
Era todo se combinaba. Está bien, es interesante como el concepto, ¿no?
¿De qué? ¿De que todo se combinaba?
Y, sí, nada quedaba por fuera del punk.
Ajá.
Entonces el lugar era como todo medio como rotoso y abajo también y todo era como... Bueno, en fin, no sé si la pasaba bien. Me parece que la pasaba mal. Pero yo fui a otros recitales, eso sí, al aire libre. Pero y también, bueno, gusto. Usted me pone gusto que yo pienso... No, como gusto nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de los Niños una vez tocó Raúl Porchetto y Orion's Beethoven.
¡Qué lindo!
Orion's Beethoven, así se llamaba el grupo.
Mira.
Con los hermanos Barr.
¿Quiénes eran?
¿Alguien conoce todo eso?
¿Los hermanos Barr?
Sí, Adrián Barr y, no sé,
Pablo Barr.
Pablo Barr.
Sí.
Sí. Y lo que me acuerdo es que... Al principio, como estaban armando y no había mucha gente, y entonces uno de los guitarristas, o el guitarrista, yo no me acuerdo cómo era, de Orion's Beethoven, tenía una Fender... ¿Se pueden decir marcas extranjeras?
Sí, ya dijiste Fender.
Sí, Stratocaster.
Sí.
Y en esa época, hace mucho, no era común que la gente tuviera guitarras que uno veía en una foto de vez en cuando.
Claro.
Porque, sí, una foto... Por ejemplo, yo nunca imaginé, jamás imaginé, que uno puede ver horas y horas de filmaciones, a ver, no sé, para poner ejemplos medio exóticos, de Ian Dury.
Uh-huh.
Yo puedo mirar recitales en vivo de Ian Dury, o sea que en algún momento eso se grabó en la época.
Claro.
Y yo solamente había visto unas fotos de Ian Dury en una revista... alemana, que se llamaba Pop.
Sí.
Y después en alguna Melody Maker y esas revistas que venían en esa época, pero una que uno la leía y era como esas que uno que se encuentran en las despensas.
Claro, y de repente Ian Dury se movía en los videos.
Claro. Es muy raro eso para mí. Me cambió un poco, yo estoy medio como... me cuesta dar... no sé... que no me agarre como una nostalgia, pensar, digo, no lo puedo creer, todo esto estaba filmado y nosotros nos juntábamos, éramos siete en una cama matrimonial.
Sí.
Y veíamos Midnight Special.
Ajá.
Que era un programa que decían, por ejemplo, cosas como esta. Y ahora vamos a escuchar a la gran banda del blues blanco inglés. Y nosotros, que éramos siete en la cama, comiendo pan y mirando, decíamos, bueno, ¿quién viene? Y ahí apostaban y decían John Mayall y los Blues Breakers y Eric Clapton y Cream y no sé quién, yo no me acuerdo todos. Y entonces pasaban Supertramp.
Ajá.
Y Supertramp, me acuerdo que nos mirábamos, quedábamos todos medio en silencio, así como desconcertados. Decíamos, che, Supertramp es la gran banda del blues británico. Y la canción, ¿no? O sea, era raro, fue una época extraña. En esa época, este de Orion Beethoven tenía una Fender Stratocaster.
Que lo parió y la veías ahí.
Tocó al lado mío, yo me paré enfrente, así al lado, como me subí al escenario y me paré al lado.
Claro.
Y lo miraba mientras tocaba la guitarra y miraba la guitarra, pero al lado, como si estuviera en el zoológico.
Ahí fue la primera vez que lo metieron preso, ¿no?
¿Eh?
Fue la primera vez que lo metieron preso, Zanelli, ahí después de mirar muy de cerca al guitarrista.
Chico, entonces había... Me ignoraron por completo, pero por completo. El recuerdo que tengo es que estuve en el escenario caminando y mirando todo.
Mientras tocaba la banda.
¿Cómo?
Mientras tocaba la banda, mientras probaban sonido.
Sí, se escucha medio bajo, ¿puede ser?
Puede ser, te preguntaba
ay,
si fue...
Ay, perfecto, ahora es perfecto.
Genial. Te preguntaba si fue mediante la prueba de sonido o fue durante el show que hiciste.
No, no, durante la prueba de sonido, porque si no, durante el show, en una de esas me contratan. Y ahora estoy en todas las películas del rock nacional.
Claro.
Sí, y bueno, y me llamaba la atención, por ejemplo, que él hacía, no tocaba con la mano derecha, o sea, con la púa sobre las cuerdas, los micrófonos, sino que con apoyar los dedos, la guitarra ya sonaba.
Uh-huh.
Y después apretó unos botones en el piso que yo desconocía por completo, ¿eh? Nunca, no sabía que se apretaba un botón y cambiaba el sonido.
Uh-huh.
Y me acuerdo que quedé totalmente fascinado. Mire lo que le estoy contando, lo tenía borrado de la cabeza.
El tema de haber descubierto la pedalera, digamos.
La pedalera.
Sí, sí.
La pedalera, eso es un buen nombre para un bar.
La pedalera.
La pedalera.
Claro. Pero abre a las 3 de la mañana la pedalera.
Abre tarde.
Sí, sí.
Abre
sí.
Tarde para evitar, uno ya se queda ahí, se evita que le golpeen durante todo el día a martillazos las paredes.
Zanelli, escúcheme esto, que me había olvidado de comentarle. El otro día que hablamos...
Dígame.
Después vino Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin acá a charlar con nosotros.
Un grosso.
Y dijo, ah, sí, Zanelli.
Es un grosso ese Juan.
Viste, pero como que te retienen a vos también.
Sí, bueno, yo sí. Yo los tengo más a ellos que ellos a mí.
Sos medio famoso, Zanelli.
Es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque ayer escuchaba eso o algo así. Hay una película que se llama Casi Famoso.
Sí.
Ese casi me duele a mí. Pero igual yo no quería ser famoso, ¿eh?
No, no.
No, famoso no me gusta. Me parece una cosa... Por supuesto que no lo estoy pensando en términos de acceso a bienes.
No, obvio.
Lo pienso en términos de confort vital.
Bueno, pero escúcheme, ¿no es menor decirle a alguien Zanelli y que te diga, ah, Zanelli?
No, para mí además que él se acuerde de mí es un honor. Imagínense, él tocaba en la Orquesta Reincidente.
Sí.
Es compositor, tiene una editorial, saca una revista preciosa.
Bueno, y sabía un montón de usted, de Suárez, de todo eso.
Sí, bueno, yo se ve que nos investigamos por separado.
Sí, con Facebook es más fácil.
No, lo conozco, hace una... Mire, ¿se puede nombrar una revista?
Sí, ya nombró Fender, ahora diga la revista.
Ok, la revista es Ricardito, que no sale más.
Ajá.
Pero que... Tal vez haya, existan por ahí sueltos algunos de los pocos números que salieron. Si le digo cuántos, no me acuerdo. Pero es una revista objeto, no sé, una revista. Esa revista objeto es una gilada. Revista, lo que pasa es que era chiquitita y era como un libro.
Uh-huh.
Entonces, tiene una tendencia a hacer una obra en sí misma.
Claro.
Pero la revista era una obra interesante.
Y después no se transformó en una golosina uruguaya que se llama Ricardito.
Existe. De hecho, el logo, si no me equivoco, o el ex libris, digamos, creo que es un copito de esos.
Ajá.
Pero no estoy seguro, ¿eh?
No, está bien. ¿Y por qué es tan preocupante esto de ser casi conocido, Zanelli?
Bueno, porque uno no accede ni a lo material ni a los beneficios de que le digan, no te voy a cobrar el taxi.
Claro.
No, comé. ¿Me puedo sacar una foto? ¿Cómo sí? La podré colgar ahí y tenés una mesa de acá a fin de año. ¿Será así? Perdón, yo no lo sé. Estoy inventando, estoy solamente inventando. Y además inventando la peor parte.
Sí, sí, pero yo lo canjearía eso, ¿eh? En caso de ser famoso, si me dicen, cuelgo una foto con vos y tenés crédito todo el año, voy.
Sí, pero ¿será así funcional? Por ejemplo, yo digo, ¿se cortarán el pelo gratis cuando uno va a la peluquería y decís, oye, mira, Canigia se cortaba acá?
No, bueno, pero yo supe de peluqueros que van a eventos para sacarse fotos con famosos y no quiere decir que el famoso estuvo en su peluquería, ¿eh?
Ah. ¿Eh? Bueno, lo que sí me pasó una vez, que entré con una persona muy famosa a comprar pizza y empanadas, a retirarlas, ya las habíamos encargado por teléfono.
Sí.
Y cuando fui, ahí me sorprendí, yo no sabía lo que era estar con alguien que era muy conocido. Y se llenó de gente el lugar donde había que buscar las empanadas.
Y la gente lo rodeaba y lo miraba.
Sí, chicos que le pedían autógrafos. Y la peor parte fue que me pidieron un autógrafo a mí.
Porque pensaron que era un acompañante, que algo
no
tenías
sé,
que ver.
Porque decían, no, sí, vos también. Le digo, pero yo no. Y me decían, sí que no. Y como si yo me estuviera haciendo el distraído.
¿Y por qué no le preguntaste a esa persona, y quién pensás que soy?
No, sí, le pregunté, pero ahora no lo que... Bueno, le digo, pensaban que era... No me acuerdo qué uno que toca los Cadillacs.
Ah, porque usted estaba con Vicentico.
Sí.
Ah.
Y entonces eso me llamó la atención. Yo nunca había visto una cosa así. Le digo que la adrenalina es grande cuando se juntan 10. No quiero pensar lo que debe ser pasar por un pasillo lleno de gente estirando los brazos.
¿Pero a usted le gustaría, Zanelli, esa corridita entre la gente y entrar en una limusina?
No, de ninguna manera. No sé. Imagínese, no creo que ahora pase eso. Sí, a Eric Clapton le pasará, por ejemplo, que la gente se le tira encima, no creo.
A Eric Clapton no creo, pero a Justin Bieber sí.
Claro, pero yo no tengo la edad de Justin Bieber.
No, ya lo sé.
Ahí sí, me parece que eso es interesante, eso lo dejamos para pensar. A veces yo me distraigo y me olvido que estamos en la radio y que estas cosas hay que hacerlas más interactivas.
¿En qué sentido lo dice?
Sí, en este sentido, que ahí es para pensar eso.
Ah, claro.
Que hay una edad para la fama, porque el reconocimiento, a mí lo que creo que la lucha es por el reconocimiento, no el mío, la de todos. Hacemos así con la mano para que nos den de comer cuando somos chicos.
Sí, pero imagínese esto, usted decía, no tengo la edad de Justin Bieber, ¿no? Y de repente anuncian así rimbombantemente en un estadio como el de River Plate que sale Justin Bieber y sale usted.
Qué bueno sería.
Yo creo que pasa algo grave en ese momento.
Qué bueno sería, yo vestido como Justin Bieber.
Obvio.
Calculando mal cuando subo la escalera, pegándole al borde del escalón.
Tropezando.
Y el otro día me pasaron la pelota y en la cabeza, mire, en mi cabeza, en fracciones de segundo, la pelota llegaba. Yo la paraba con la derecha con la suela y la tiraba para atrás y la levantaba con la izquierda. Le pegaba con la rodilla y de sobrepique y de tres dedos le pegaba de zurda.
Ajá.
Todo eso lo pensé. Cuando vino la pelota, la paré con la derecha y cuando la quise levantar, ya estaba como a 6 metros de mí la pelota. No pude hacer nada de lo que pensé.
El famoso resorte que llega después de los 30, ¿no?
Sí, qué cosa rara, ¿no? Por eso a mí me gusta. ¿Alguien conoce Luis C.K.?
No.
Luis C.K. es un stand-upista que tiene como una especie de serie de sitcom que a veces es buena y a veces no. Y al fin y al cabo no deja de ser lo de siempre, una persona que le va bien y no, uno no sabe si le va bien o mal.
Mm.
A veces bien, es como muy cercano a la vida de él. Es la vida de él, pero no es la vida de él. Tampoco voy a ser tan ingenuo, sino como pensar que cada uno que habla en primera persona es autobiográfico.
No, claro.
Pero el tipo tiene alguna cosa graciosa. Pero sí, bueno, es para ver, porque habla de estas cosas. Por ejemplo, va al médico y entonces porque le duele la pantorrilla y el médico le dice, bueno, tiene que elongar y entonces todos los días, bueno, ¿durante cuánto tiempo? Y el médico lo mira y le dice, no, de ahora en más. Y lo mismo pasa cada vez que le da algún medicamento o algo. Dice, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que tomar esto para la presión? No, para siempre.
De ahora en más es la peor frase del mundo.
De ahora en más es la peor frase del mundo.
Zanelli, le mando un abrazo muy grande y lo dejamos ahí porque nos podemos hacer una remera que diga de ahora en más.
De ahora en más.
Sí.
De ahora en más. De ahora en más es una pregunta del Guasón.
De ahora en más es que pasó algo trágico segundos antes.
Y sí, porque el de ahora en más, ¿a dónde va? A donde todos sabemos, finalmente.
Sí.
El problema es de ahora en menos lo interesante.
Sonele un abrazo grande.
Hasta luego.
Chau, chau.